Una hora dedicada a la gastronomía, buenos vinos, poesía, música, arte y la búsqueda de los placeres lícitos. Una hora de buena vida, dedicada a la búsqueda de la felicidad. La hora del placer. Queda con ustedes Nacho Cadena.
Muy buenas tardes, queridísimos radioescuchas. Les habla su amigo Nacho Cadena, una vez más, jueves a las 7 de la noche, que realmente es la tarde en este momento, transmitiendo desde el 104.3 del centro, desde el Centro Universitario de la Costa, nuestro queridísimo CUC, y también simultáneamente a través del 102.3. también del Centro Universitario de la ciudad de nuestro querido Carlos Santana. Así que vamos a transmitir el día de hoy con muchísimo gusto, como siempre. Estamos en la hora del placer y vamos a tratar de ver cosas lindas, bonitas, simpáticas, pequeñas, agradables, que nos lleven un poquito por el camino de la felicidad. Empezamos con la hora del placer. Bueno, pues el programa de hoy, en la primera parte, vamos a tratar de un cuento que en alguna vez tuve acceso a él, o que tuve participación en él, y que creo que nos va a gustar. Es un cuento que se llama Los unicornios existen. No sé a ti, pero siempre me han llamado la atención estos animalitos con cuerpo de caballo y con un gran cuerno en la frente, que a veces decía yo, ¿serán de verdad? ¿Serán de mentira? ¿Serán exageración? ¿Serán ilusiones? ¿Serán este afán de los humanos por buscar y tratar de encontrar cosas nuevas? Pues vámonos un poquito a ver qué es lo que pasó. Entramos a una casa. En el cuarto principal, en la puerta del cuarto, con una pintura deslavada por los años, rezaba una leyenda mal dibujada que decía: la cueva del unicornio. Ella Ella abrió la puerta con la confianza que le dio el saber que iba a encontrar al abuelo. Sus ojos verdes del tamaño de un mar volteaban a todos lados. Subía y bajaba la mirada contemplando todas aquellas fotos, dibujos, escritos, poesías relacionados con el mismo tema, los unicornios. Cofres, estantes, cajones, baúles, entrepaños repletos de figuras de unicornios de todos tamaños, colores y de algunos pergaminos enrollados donde se leen testimonios de aquellos afortunados que han llegado a contemplar la mítica criatura. Se acercó al hombre que habita de día la cueva, su abuelo, el abuelo de la niña, y lo condujo de la mano suavemente hasta la mesa aquella, donde posaba un largo cuerno, como de porcelana negrisca, un tanto retorcido. Movió la cabeza, guiñó el ojo en señal de buscar una respuesta a todo aquello que miraba. El hombre, el viejo, el abuelo, le tomó las dos manitas con cariño, pidiéndole paciencia. No cruzaban palabras, dialogaban solo con la mirada, con los gestos de la cara, con los apretones de mano y sobre todo con el corazón, aquel corazón de ambos, abiertos a la verdad y cerrado a la incredulidad. La niña de 8 años y el abuelo solos, disfrutándose el uno al otro, envueltos con ese maravilloso y único lenguaje que dan las señales y los recuerdos de los misterios de una criatura mágica que se llama simplemente unicornio. Guardaban silencio tomados de ambas manos. El hombre centró la mirada en un antiguo papel, corroído por la sal y por los años, y su mente se transportó a aquel lugar que narraba el documento. Era una casa, quizá más bien diría yo una choza, que después me enteré que estaba en algún lugar de la montaña, cerca de Cabo Corrientes. Aquí, sí, aquí, en la Bahía de Banderas. Debió haber sido una de estas preciosas construcciones de palapa, sin paredes ni puertas, abiertas de par en par, frente al mar, dejando que el canto y la brisa entre hasta donde pueda y que de ahí se dirija hacia el mar. Se retache la misma brisa cargada de sentimientos humanos, de alegría, de gratitud por vivir de esta manera tan definitiva. Decía el antiguo papel, una copia escrita a lápiz de lo que se leía en la casita. Ahora te digo lo que decía. Así decía, esta es la casa del unicornio. La casa del unicornio es una casa que canta. Afina tu oído y escucharás cantos medievales muy suaves. Son los cantos que producen las vibraciones míticas del unicornio. Aquí, entre estas paredes de bambú y palapa, no cabe la discordia, ni los celos, ni los pleitos, ni las intrigas, ni las mentiras. Esta Esta es una casa que canta. Abre tu corazón a la alegría. El hombre se quedó quieto, callado, mesándose los cabellos grises y blancos, largos y un poco descompuestos. Parecía que su mente y su espíritu se hubieran transportado hasta allá, hasta la choza, hasta la casa, hasta aquella casa que canta. Pero no, él estaba aquí tomando a la chiquilla de la mano. La verdad no comprendo la capacidad de este hombre de estar tan aquí y tan allá. Hojearon los libros, leyeron poemas, narraciones y sobre todo sacaron del fondo del viejo baúl aquel libro antiquísimo con portada de piel y hojas de pergamino. Ese antiguo libro donde en la primera plana aparece el símbolo, el logotipo, dirían los mercadólogos actuales, el de la hermandad de los que creen y han tenido el privilegio de alternar, conocer y convivir con los unicornios. La niña por primera vez abrió la boca y preguntó: abuelo, ¿de verdad exigen los unicornios? ¿De verdad existen? ¿Son una realidad? El abuelo, como única respuesta, le dijo: cierra los ojos. Al minuto agregó, dirigiéndose a la niña: es tiempo ya que aprendas a mirar con el alma y no solo con los ojos. Mirarás cosas y personajes nunca soñados y para ti nunca imaginados. La niña de 8 años, con los ojos cerrados, alzó la cabeza y le dio al abuelo un beso en la mejilla. Yo me pregunto, ¿tú y yo tendremos la capacidad de creer en los unicornios? O quizá seremos de aquellos seguidores de Santo Tomás que necesitan ver para creer. Pero al mismo tiempo, ¿cómo vamos a encontrar un unicornio si no salimos a buscarlo? Si cerramos los ojos como la niña, quizá encontremos que el unicornio es la representación viva de la pureza, o quizá de la verdad, de las buenas intenciones, a la amistad, la verdadera, la auténtica amistad. Quizá le veamos identificación de unicornio, o los buenos deseos, o los propósitos, o las ganas de vivir, ¿por qué no? Vamos a cerrar los ojos, tú y yo, ahorita, ahora. Voy a platicarte que conocí a un hombre de apellido Bifra y de nombre Roberto, que el 15 de abril de 1967, dice, vio y fotografió un unicornio en un paraje cercano a Tamazunchale, México. Y desde entonces, en muchos lugares del planeta, ha grabado en fotos y películas a los unicornios del mar, de la montaña, del desierto y de la nieve. Una cosa increíble, yo he tenido la oportunidad de ver las fotos y todos tienen algo en común, aunque en cada región la forma del equino es un poco diferente. Yo te sugiero que cerremos los ojos y abramos los oídos a esto que escucho como un murmullo en este momento. En las noches de cuatro lunas, o en las noches de luna roja, o en las noches de constelación Leo, o en las noches de medio eclipse, o en las noches de lluvia de estrellas, siempre en las noches, desde tu balcón o tu ventana, o desde el malecón o la azotea de tu casa, mira fijamente al horizonte sobre la bahía. Más fijamente, mucho más, en espíritu de concentración. Y cuando lo hayas logrado, cierra tus ojos suavemente. Déjate llevar y aparecerá frente a ti la criatura maravillosa, como saliendo del agua, y con ella aparecerá la paz, el descanso, la claridad y el ánimo de amar. El misterio se hace realidad. Ya no hay agua, ni viento, ni fuego. Solo hay tierra. Deja que la pureza de estos seres te lleve a un estado de éxtasis y gozo. Deja, por favor, llegar el placer de entrar al mundo fantástico y místico del unicornio. Pon a tu alcance tu otro yo, ese yo desconocido, tu yo perfecto. A estas alturas, aquí desde mi balcón, me pregunto si será verdad o formará parte de lo que platicamos hace unos días de las ilusiones. Bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre lo de hoy. En el ámbito deportivo, el tema a tratar, sin duda, a pesar de que está sucediendo en Wimbledon, en Londres, el famoso torneo de tenis de Wimbledon, y a pesar de muchos otros eventos deportivos que hay en el mundo, de motociclismo, de box, de lucha, etcétera, el Mundial de Fútbol sigue siendo figura estelar y seguimiento de todos los pueblos. Es increíble cómo miles de millones de personas de todo el mundo, con diferentes idiomas, con diferentes colores de piel, con diferentes antecedentes, con diferentes educaciones, con diferentes religiones, modos de pensar, modos de actuar, etcétera, se unen a través de una sola idea, y esto es el Mundial del Fútbol. Estamos ya con los finalistas, estamos ya con Croacia y con Francia, los dos que el próximo domingo se enfrentarán en un partido que debe ser extremadamente interesante. Me estoy imaginando qué movido, qué lleno de técnica, qué variado va a ser, qué cambios tan interesantes estratégicos durante todo el partido. Pero más que nada, yo quiero platicar o darle importancia o analizar un hecho que ha sucedido en este mundial. Y me refiero al fenómeno, casi me atrevería a decir, al milagro de Croacia como equipo de fútbol. Pero me gustaría que no lo dejáramos ahí dentro del fútbol. Me gustaría que nos adentráramos un poco más el tema y tratemos de analizar el porqué las cosas. Un país que tiene 4,400,000 habitantes, país chico comparado con Francia, con Inglaterra, un país chico comparado con Latinoamérica, quizá con Uruguay no tanto, no sé exactamente las cifras de Uruguay, pero Uruguay también es un país pequeño. Pero Brasil y México y Venezuela y Colombia, somos bastantes gentes. Pero como un equipo que no existía hace 20 años, ha venido cada mundial haciendo presencia, participando activamente, haciendo un sistema de juego, una creencia, una vivencia, un sueño que buscan llevarlo a la realidad. Y ahora, año 2018, este sueño ya es una realidad. Ha luchado muchísimo por ganar. Se dice que ha jugado un juego más que todos los demás, porque todos los últimos partidos los ha ganado con dos tiempos extras, y algunos hasta un poco más, con los tandas de penales estos que sucede. Pero ¿qué es lo que ha hecho que este equipo llegue a este crecimiento? Y a mí me parece dos cosas. Uno, que ha habido juventud y que ha habido experiencia, que ha sabido aprovechar a la juventud, que ha sabido dirigir a la juventud, que ha sabido aprovechar esa fuerza, ese ánimo, esas ganas de hacerlo y conducirlos con sistemas, con métodos, con estrategias, con actitudes sobre todo, con fuerza interior, con afán de logro, con ganas de ser, con ganas de llegar. Mira, la verdad, vale la pena ver los juegos repasar los juegos de Croacia, porque es una cosa impresionante. Cómo corren, cómo van, cómo defienden, cómo atacan. El que está en una punta está en la otra inmediatamente. Yo no soy un conocedor, ni siquiera soy un gran aficionado al fútbol. No conozco los nombres, ahora me he venido documentando un poco más para poder disfrutar esto que es el Mundial. Pero lo que no me escapa a la mente, como no le escapa a una serie de jóvenes que estábamos viéndolo en un hotel, ese aplauso, ese reconocimiento, esa admiración que todos los que estábamos ahí y éramos de diferentes edades todos, tienen sobre estos chicos croatas que han dicho, sí quiero, sí voy por eso. Pero tienen otra cosa en común que nos debe ser una enseñanza importante para la vida de todos los días de nuestros pueblos. Tienen la unidad, están compartiendo, son solidarios, todos se sienten importantes y nadie es mejor. No hay soberbia, más bien hay un poco de humildad. Pero hay creencia en sí mismo, en que todos somos iguales, en que todos lo podemos hacer, si todos estamos encaminados y conscientes de que juntos lo vamos a lograr. Mi admiración y respeto por este equipo, mi admiración por su entrenador, que también es un hombre joven, mi admiración por la forma de juego que han encontrado, aunque la verdad, por razones personales, mi favorito y el que yo quiero que gane es el equipo de Francia. Mi abuelo era francés y mi madre también. Y algo se me pegó de eso porque como que los genes familiares también van caminando y van componiendo una identidad. De todos modos, aunque mi corazón esté con Francia, la razón, mi sentimiento, mi admiración, mi respeto está y estará siempre con estos chicos de Croacia. Y si ganan sobre mi equipo favorito, más los voy a respetar y voy a admitir de inmediato su triunfo. Vamos a prepararnos al domingo para ese banquetazo futbolero que vamos a tener. Y también, antes de irnos el día de hoy, podríamos pensar entre ustedes y yo algunas bocaditos, algunas botanitas que podíamos preparar para hacer más interesante el partido que veamos. Voy a hacer un corte para identificar la estación y regreso. Regreso con más cosas.
Una hora para el deleite de tu paladar. Continuamos.
Pues queridos amigos, estamos viviendo ya prácticamente la mitad del año. Estamos en el mes número 7, julio es el mes número 7. Y julio es un mes lleno de muchos eventos interesantes, de muchos sucesos, de muchos nacimientos de gente famosa. Muchos decesos también, muchas muertes de gente que ha sido trascendente en la vida de este mundo. A mí me gusta julio, me gusta mucho el calor. Recuerdo los meses de julio en Hermosillo, y era época de la cosecha de la uva, y era la época de la vendimia, donde se hacía el brandy. Y era época de cultivos muy interesantes. Y sobre todo era la época de ir a Guaymas a pescar marlins. Marlins grandototes, enormes. Yo llegué a sacar marlins más grandes que yo, más pesados que yo. Y vi a mi papá sacar unos marlins enormes. La única vez que yo me he mareado alguna vez fue en un mar ahí en Guaymas, en la bahía de Guaymas, más hacia el lado de San Carlos, en un mar un poquito movido, y en eso se pegó un marlin enorme. Y llevaba a mi papá 45 minutos y el marlin seguía entero, duro, duro, jalaba, cobraba. Mi papá pedía cerveza, pero no para tomársela, sino para que lo bañaran con el frío, con agua fría, del calor enorme que estaba haciendo. Debo decirte que en el mes de julio, al sol en la bahía de Guaymas, pues los 45, 50 grados centígrados pues son algo común y ordinario. Cuando sacó el marlin ese, se me quitó lo mareado. Y nunca más en mi vida he vuelto a tener esa horrible sensación del mareo en el mar, que es algo que verdaderamente te hace que ya no te gusten los barcos, que ya no te guste pescar. Por fortuna para mí, lo hice de esa manera. Tengo otro punto también de querer mucho el mes de julio, porque el mes de julio, el día 31, el día último, es el día 31, donde se celebra el día de mi santo, pues lo que se llama día de santo, con San Ignacio de Loyola, que era el único personaje religioso que mi papá abiertamente platicaba de él ese día, porque era un santo que organizó un ejército, el ejército de los jesuitas. Como mi padre era militar también, sentí esa gran afinidad de la milicia con este santo. Y entonces era muy simpático cómo se hacían verdaderas conferencias sobre San Ignacio de Loyola en mi casa, en un lugar donde mi papá nunca hablaba de esos temas. Pero hay un detalle muy particular y muy especial de julio. En el año de 1946 se presenta en sociedad una prenda de vestir femenina que ha revolucionado la moda, la sensualidad, la vida de playa, y me estoy refiriendo ni más ni menos que fue la primera vez que apareció como en la presentación de una prenda nueva, el bikini, esa prenda chulada de un calzoncito pequeño y de un top, de una tapadera de la parte de arriba, y entonces que nos ha hecho a los masculinos sentirnos muy halagados y con muchas cosas que ver, y a los femeninas les ha dado la satisfacción, el lujo, el orgullo de lucirse en lo mejor, en las playas, en este caso, en nuestras playas vallartenses, que empiezan a llenarse de mexicanas, de mujeres mexicanas, con esa guapura, con ese color de piel morena, con esas curvas y esas formas que solamente los mexicanos tienen. Y si hablamos de bikinis, hablamos de mujeres. Y si hablamos de mujeres, hablamos de amor. Y si hablamos de amor, pues hablamos de poesía. Llamo a Elías Nandino para que nos pase la letra de una poesía que se llama Íntima. Íntima, íntima, estás en mí como latido ardiente, en mis redes de nervios temblorosos, en mis vetas de instintos borrascosos, en los mares de insomnios de mi frente. Estás fuera de mí, como corriente de voces imprecisas, de sollozos, de filos de secretos tenebrosos, de roces de caricia inexistente. Me cubres y me encubres, sin dejarme un espacio de ser sin tu presencia, un átomo sin linfa de tu aliento. Estás en mí, tocándote al tocarme, y palpita la llama de tu esencia hasta en la entraña de mi pensamiento. Thank you. aquel mucho más tierno, más ingenuo, más juvenil, que se titula Mi primer beso. Yo ya me despedía y palpitante cerca de mi labio de tus labios rojos. Hasta mañana, susurraste. Yo te miré a los ojos un instante y tú cerraste sin pensar los ojos y te di el primer beso. Alcé la frente iluminado por mi dicha cierta. Salí a la calle alborozadamente mientras tú te asomabas a la puerta mirándome encendida y sonriente. Volví la cara en dulce arrobamiento y sin dejarte de mirar siquiera, salté a un tranvía en raudo movimiento y me quedé mirándote un momento y sonriendo con el alma entera. Y aún más te sonreí, y en el tranvía, aún ansioso, sarcástico y curioso, que nos miró a los dos con ironía, le dije, poniéndome dichoso, perdóneme, Señor, esta alegría. Por último, aquel que se titula Amor Nuevo. Todo amor nuevo que aparece nos ilumina la existencia, nos las perfuma y enflorece. En la más densa oscuridad toda mujer es refulgencia y todo amor es claridad. Para curar la pertinaz pena en las almas escondida, un nuevo amor es eficaz. Porque se posa en nuestro mal sin lastimar nunca la herida como un desafío en un cristal. Como un ensueño en una cuna, como se posa en la ruina la piedad del rayo de la luna, como un encanto en un hastío, como en la punta de una espina una gotita de rocío. Que también sabe hacer sufrir, que también sabe hacer llorar, que también sabe hacer morir, es que tú no supiste amar. Pues con este sabor a miel, con este sabor a beso, con este sabor a amor, mando los micrófonos con Jorge para hacer un corte e identificar nuestra queridísima Radio Universidad, la cultura en el sonido.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Thank you.
Bueno, pues vámonos a las botanitas, vámonos a planear lo que vamos a hacer este domingo cuando vayamos al partido final de Rusia 2018. Y yo les recomiendo platitos frescos, platitos suaves. Yo digo que podíamos hacer un ceviche clásico, que sea cuadritos de pescado, pasados por limón, le agregamos cebolla, le agregamos un poquito de ajo, le ponemos rabanitos, le ponemos pepino, le ponemos cilantro, tomate, unos chilitos verdes así cortaditos de pasada. Muy rico. Y luego hacemos una tostada donde le vamos a poner, fíjate bien, una tandita de aguacate, de guacamole pues delgadito. Y en esa tandita vamos a montar después unas carnitas. Carnitas que vamos a comprar en uno de los puestos callejeros estos que hay en Vallarta, o en una carnicería, que también las hay muy sabrosas, picaditas, 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 muy finitos, sobre esta cama de aguacate. Y después le vamos a agregar, cómprate en uno de los changarros de tu barrio, unos cueritos de puerco curtidos en vinagre. Y también haz un picadillito de eso, finito, finito, finito. Entonces, pones tus carnitas arriba tu ceviche que preparaste, y arriba de eso, las carnitas es para otro plato. Es el ceviche que preparamos otra vez. Tostadas, aguacate, ceviche, y encima estos cueritos. Salsa de estas de botella, y le pones una cebolla roja que la pusiste a encurtir, o con limón o con un poquito de vinagre. ¡Qué cosa tan rica! ¡Gol! Cuando le des la primera mordida, vamos a imaginarnos un gol majestuoso, con esa fuerza tremenda que tienen los croatas y con ese juego tan brillante que tienen los franceses. La otra es que vamos a hacer unos taquitos dorados de carnitas. Las carnitas las vamos a comprar en la carnicería o en alguno de esos puestos, que nos las den bien picadita, y la vamos a guisar tantito con unas papas, cebolla, ajo, papas chiquitas y las carnitas, y los vamos a meter en una tortilla y vamos a hacer unos tacos que se llaman doblados. Es decir, que nomás se dobla uno sobre el otro sin enrollar, se meten al aceite muy caliente, se sacan, se le pone lechuga picada, se le pone cebolla, de la misma cebolla que tenemos colorada, que tenemos encurtida, le ponemos un poquito de crema, un poquito de queso de rancho y una salsa martajada. ¿Qué te parece? Una salsa martajada, y ya tenemos otro, uno frío, y ya tenemos otro, un plato caliente. Ahora, si quieres, ¿por qué no haces con camarón seco un caldito de cantina? Muy fácil. Papa, cebolla, ajo, unos chícharos, los camarones secos, un poco de chile, de pasta de chile, jitomate ya licuado y agua, y lo deja servir como un taco. Eso para empujar el ceviche o los tacos doblados está sencillamente perfecto. Ya si quieres comparte unas papitas fritas o lo demás, unos cacahuatitos japoneses, pues ayuda. De acompañamiento, bueno, para la familia, agua de tamarindo, agua de Jamaica, agua de cebada, y para ti, para mí, yo creo que nos ganamos el derecho de una buena chela, que la podíamos hacer también como una michelada, que sería perfecto para la hora en que el partido se va desarrollando. Yo con eso te lo dejo. Creo que es una botanita fácil, barata, rica, simpática, muy compartible, y la vamos a pasar muy bien. Ojalá que tu equipo gane, y si no, Acéptalo, es solo un deporte. El deporte que nos une es un deporte que ha unido a la humanidad por 3 semanas ahora. Y entonces, pues, la vida es para disfrutarla, no para sufrirla. Y por un juego de fútbol, tampoco la vamos a pasar mal. Vamos a divertirnos mucho. Y como terminaba uno de los poemas que dije, Señor, le dejo esta alegría, que es la que tenemos ahora. Queridísimos amigos, lo voy a dejar con un momento de música. Para terminar el programa, soy Nacho Cadena, la hora del placer, las cosas bellas de la vida, la poesía, el amor, el romanticismo, las historias, los cuentos, las ilusiones, los sueños, y usted y yo. A pasarla muy bien, que tengan un extraordinario fin de semana y que coman muy rico y disfruten mucho la vida. Hasta el próximo jueves.
Deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole.
Fue la hora del placer, una hora dedicada a la búsqueda de la felicidad a través de las cosas bellas de todos los días. Hasta la próxima.